La noche.
Lartaun de Azumendi. COPE. Estar informado. Dos y seis minutos de la madrugada, 1:06 en las Islas Canarias. Estás en la noche de COPE. Gracias, si te acabas de incorporar. En el programa tenemos varias formas para que te pongas en contacto con nosotros, para que vayas comentando todo aquello que nosotros te vamos contando. Apunta el teléfono gratuito, el 950-60-06. Estamos también en las redes sociales, en Facebook y en Twitter. Nos vas a encontrar como La Noche de COPE. Búscanos y déjanos ahí tu mensaje. Y además, si te es más cómodo, también nos puedes enviar un correo electrónico a lanoche@cope.es. Y vámonos hasta Teruel, donde desde el sábado se sigue buscando a una persona arrastrada por la crecida del río Seco en Oliete, en este pueblo de la provincia de Teruel. Ramiro Alfonso es el alcalde de Oliete. ¿Qué tal, Ramiro? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
Bueno, desafortunadamente en el día de hoy tampoco se ha podido localizar aún a esta persona, ¿verdad?
No se ha podido localizar.
Me imagino que la búsqueda comenzará mañana a primera hora de la mañana.
Sí, la búsqueda va a seguir durante el tiempo que haga falta.
Uh-huh. ¿Qué efectivos están participando y cuál es la zona que se está ahora mismo rastreando para poder localizarla?
Bueno, los efectivos están los bomberos y Guardia Civil, que ya han traído unos perros, y en la zona, pues, del puente hacia Ariño, bueno, han bajado más abajo del balneario, porque la riada ha dejado en el cauce unos bloques grandes de maderos, palos, en total maleza en general, ¿no? Uh-huh. Y lo que están ahora es con los perros buscando a ver si pueden detectar dónde puede estar.
Claro. Bueno, hay que recordar que esta persona, desgraciadamente, viajaba en compañía de su mujer. Ella está a salvo, se consiguió salvar. Ellos volvían cuando les sorprendió la tormenta, como a todos vosotros, porque fue algo increíble lo que cayó allí en muy poco tiempo el pasado sábado. Me imagino que ella estará recibiendo atención psicológica también, ¿no?
Sí. Por parte de la comarca, la comarca de Andorra Sierra de Arcos, donde pertenecemos, han ofrecido asistencia de psiquiatras. Uh-huh. Y bueno, esperamos que esto pues termine pues lo antes posible.
Pues sí, la verdad es que
O sea, lo que fue la avenida, en un momento alcanzó el agua a una altura muy considerable. Uh-huh. Fue una avenida que no recuerda a nadie un hecho igual.
Eso te iba a preguntar, Ramiro. Ni los más ancianos del lugar, como se suele decir, ¿no recordáis unas crecidas tan grandes, ¿no?
No. Ha habido avenidas, pero no tan grande como esta.
Claro. Sí. Bueno, han sido 9 pueblos los que se han visto afectados, entre ellos el tuyo, Oliete. Tú lo has dicho y además te hemos escuchado en COPE también a lo largo del día, también te hemos visto en las televisiones. Obviamente, la principal preocupación de todos los vecinos es localizar a esta persona, pero en cuanto a las labores que ya se han empezado a hacer de recuperación un poco del pueblo, ¿qué es lo que se está realizando y qué es lo que aún queda por hacer?
Bueno, pues ya hay una conducción de agua que va del pantano Cova Foradada a una planta donde se trata. Uh-huh. Que esta tarde ya se ha solucionado.
Sí.
Han unido las tuberías, uno de los tubos no se ha encontrado en ningún sitio, o sea, se lo llevó la riada. Uh-huh. y han conseguido conectarla y ya, por lo visto, ya debe entrar agua a la planta para dar abastecimiento a todos los pueblos que estamos sin agua.
Claro, porque estabais sin agua potable.
Sí, estamos sin agua potable. Uh-huh. Y ya te digo, esta tarde ya han conseguido que llegase el agua a la planta, a la potabilizadora, y distribuirla a los municipios afectados.
Y luego, ¿habéis podido cuantificar los daños materiales del pueblo, de las casas, de la gente?
Bueno, mañana hay una reunión en el ayuntamiento que vienen cargos de la DGA,
sí,
el consejero de Hacienda, el delegado territorial, también viene por parte de Confederación un responsable, no sabemos exactamente quién es, los presidentes de comarca afectados, los alcaldes de ayuntamiento, y allí se va a tratar, bueno, a ver cómo se empiezan los trabajos y tal. Se va, ya nos han comentado de que se va a abrir una oficina para las personas afectadas que puedan, pues, los problemas que han tenido, pues a ver de qué manera se pueden solucionar.
Porque además de, bueno, las casas de la gente del pueblo, creo que también ha habido campos que se han visto muy afectados, ¿no?
Sí, sí. Sobre todo lo más cercano al cauce del río se ha inundado, ha dejado maderos,
claro.
Bueno, todo lo que iba flotando por el río, por el agua. Y en las choperas que están también colindantes, pues hay una, igual que en el cauce, hay los chopos se han sujetado allí también troncos, en total que tiene un aspecto bastante feo.
Claro, claro. Pues Ramiro Alfonso, que es el alcalde de Olillete, es uno de los pueblos afectados, muy afectados por las riadas del pasado sábado, donde aún continúan las labores de limpieza, no solamente del campo, sino del pueblo, y sobre todo, lo más importante, van a continuar a primera hora de este martes las labores para intentar localizar el cuerpo de esta persona que se vio arrastrada con su coche por las riadas. Ramiro, muchísimas gracias. Ánimo y buenas noches.
Gracias a vosotros.
La noche.
Lartaun de Azumendi. COPE. Estar informado.
Y si estás pasando estos días en Alicante o si piensas ir este verano, esto te interesa porque además de las banderas en las playas que conocemos todos, la verde que nos indica que nos podemos bañar sin ningún tipo de problema, la amarilla que ya nos indica algo de precaución o la roja con la que sabemos que está prohibido el baño, pues vais a ver otras banderas, que es lo que significan. David García, buenas noches.
Hola, buenas noches. Pues mira, la verdad es que es un nuevo código de colores para saber cuándo, cuánto y cómo debemos tomar el sol, para saber la protección solar que debemos tener según cómo esté la cosa.
Eso está bien.
Sí, van a usar el color blanco, el color magenta y el color violeta para saber de qué manera hay que tomar el sol, y hay paneles colocados a su vez también en la misma playa que están explicando pues el significado de cada color. Mira, el blanco significa un índice de radiación solar moderado, o sea que está la cosa, se puede aguantar bien. El magenta hace alusión a un nivel alto, con lo cual hay que tomar más precaución si hay magenta. Y el violeta avisa de un nivel extremo de radiación, o sea que si hay una bandera violeta, eso es que el sol pega a plomo, como se suele decir, y hay que tomar las precauciones oportunas. Y es que nuestra piel tiene memoria, así que es perjudicial no solo el sol que tomemos hoy, sino el que hemos tomado a lo largo de toda la vida, porque eso puede dar lugar, si se toma en exceso, como bien debes saber, a cánceres de piel y a otros problemas derivados de todo ello. Así que ahora, si estás en Alicante o vas a estar allí, pues ahora tienes unas banderas que te van a decir cuándo tienes que tomar más o menos precaución con el tema del sol.
Y lo importante, hazles caso. Y atento, porque el CSIC, el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, prevé una de las mayores llegadas de medusas de los últimos 15 años.
Sí, en las playas del Mediterráneo, precisamente. Para este año se prevé que el número de medusas sea hasta 6 veces mayor que en 2012. Josep María Gili, investigador del Instituto de Ciencias del Mar de Barcelona, ha dado más detalles de esta llegada masiva de medusas en la tarde de Ramón García.
Nos basamos un poco en datos. Si comparamos el año anterior con este, en el mes de junio, se han duplicado las llegadas masivas de alguna de las especies, más no lo dejan, se han duplicado las llegadas masivas de alguna de las especies, digamos, peligrosas. Va un poco de acorde con las previsiones que tenemos de los últimos más o menos 12-15 años, donde cada periodo de 6 años hay uno que hay muchas más medusas que los otros.
entre las medusas, que llegan, hasta ahora lo normal es que las medusas llegaran únicamente a ciertas playas, pero con el alto número de medusas que se espera este año, van a llegar a todas.
Quizás esta es la gran diferencia, tenéis razón. De hecho, si nos basamos en los datos que tenemos de la costa catalana, en el lugar o en los pocos lugares que siempre ha habido algún día u otro medusas, podemos decir, y esto sí que son estadísticas, esto no falla, que de los tres meses como máximo había 15 días y esos 15 días se repartían a lo largo de todo el verano. Ajá. O sea, esas estadísticas se están corroborando.
Entre las medusas que llegan este verano se han registrado algunas especies poco comunes en el Mediterráneo, aunque por ahora se descarta que puedan suponer un grave peligro para el ser humano.
Y aquí en el Mediterráneo no tenemos ninguna, en principio, que en casos normales, puede haber algún caso de hipersensibilidad, que hay pocos, puede haber, pero no ha habido, en las costas españolas aún, casos de mortalidad. Son especies que nos pueden, bueno, tenemos un mal recuerdo del verano, nos pueden un poco tener, digamos, estropear una parte del verano con la picadura y los efectos secundarios, pero en principio no hay ninguna que nos, bueno, que nos vamos, que sea mortal, ni muchísimo menos.
Si tienes mala suerte y al final te pica una medusa, no debes asustarte y también debes tener en cuenta los siguientes pasos para curarte lo antes posible.
Si hay una medusa en la playa, lo que no hay que hacer nunca es asustarse. Hay que salir muy lentamente del agua, sin problema. Una medusa nunca atacará a un bañista, nunca. Será por contacto con ella. Si a pesar de todo nos ha picado, evidentemente hay que salir del agua. Bañarse con agua salada, nunca con agua dulce, ni con arena, ni con nada. Uh-huh. Y si no tenemos puesto de socorro cerca, la recomendación generalizada es que hay que lavarse evidentemente la herida con agua salada, aplicar un shock de frío, que significa una bolsa de agua llena de cubitos de hielo. Eso durante 5 o 10 minutos va a reducir enormemente el efecto de la picadura, aparte de ser calmante.
Las lluvias de esta primavera y el retraso en la llegada de las temperaturas más altas hacía pensar que este iba a ser un año con un número escaso de medusas, pero parece que estos animales van a estar muy presentes en las playas del Mediterráneo.
Bueno, David, y hoy te has quedado alucinado con esta noticia.
Pues mira, te cuento. Un niño alemán de 10 años, no te puedes imaginar lo que ha encontrado en el ático de su abuela.
Venga, sorpréndeme.
Una momia.
¿Qué dices?
Una momia, ni más ni menos. No creo que todos guardemos una momia en nuestra casa. No se sabe si la momia que se ha encontrado es una verdadera reliquia del antiguo Egipto, pero es un sarcófago adornado por jeroglíficos. Y de hecho, por ejemplo, el padre del chico que lo ha encontrado dijo que no había pasado el misterioso objeto por los rayos X y que planteaba cargar el sarcófago con la momia en su coche y conducir hasta Berlín para que fuese examinada por expertos. Así que de momento, a la falta de saber si es verdad o no, pues el hallazgo y el susto que se habrá llevado el niño al ver a la momia, pues haya quedado. Y por eso te queremos...
El niño y su padre, ¿eh?
El niño y el padre, sí, no. Imagínate que vas al trastero y te encuentras ahí un sarcófago. Menudo susto que te llevas. Y queremos saber qué es lo más antiguo que te has llegado tú a encontrar en casa de tus padres. ¿Qué objeto? No necesariamente un sarcófago, pero ¿qué objeto antiguo has encontrado allí? ¿Algo que te haya sorprendido? ¿O aquello que has encontrado y que te ha hecho pues una especial ilusión, que pensabas ya que estaba perdido y dices, anda, mira, pues estaba aquí? Y nos han llegado mensajes a Facebook, como por ejemplo el de Eva Molina, que dice que ella encontró la fotocopia de su primer DNI, en la que ella estaba monísima con sus 16 primaveras. Dice que le encantó volver a ver esa foto, esas fotos de DNI que muchas veces las vemos y decimos, qué horror, quítalo de mi vista, pues allá.
Ya, pero dentro de unos años te hace ilusión, claro que sí.
Y Maribel Trabanco, también en Facebook, dice que se encontró una cartilla de su padre del servicio militar, que su padre se había muerto ya hace unos años, así que pues más antiguo no puede ser. En su casa dice que si buscas un papel de ayer y aparece algo fácil del tiempo de Mari Castaña, y que dice que eso es culpa de su madre, que desaparece lo que no debe y luego aparece pues donde menos se lo espera.
Mira, pero a veces está bien guardar de todo porque uno pues le hace especial ilusión. A ver si alguno de vosotros os ha pasado lo que a mí, que un día encontré mis dientes de leche guardados en una cajita que me hizo ilusión, pero también me dio un poco de grima, ¿eh? Todo hay que decirlo. Bueno, ¿qué es lo más antiguo que te has llegado a encontrar en casa de tus padres? Eso que rebuscando un día en un cajón dices, anda, oye, pues me hace mucha ilusión encontrarme con estas cosas. A veces las madres que lo guardan todo. Te damos las formas que tienes para que nos lo cuentes desde ya mismo. El teléfono gratuito, el 950-60-06, llámanos y nos lo cuentas en directo. Y te recuerdo que también puedes usar las redes sociales. En Facebook y en Twitter estamos como La Noche de Cope. 2:20, una hora menos en Canarias. Si no tienes a mano tu smartphone, tu teléfono móvil, vete cogiéndolo porque enseguida llega Sergio Sarabia con las últimas aplicaciones.
La Noche. Lartaun de Azumendi. Cope. Estar informado. The law.
Y tienes ya el móvil a mano, perfecto, porque ya está por aquí Sergio Sarabia con un montón de aplicaciones que seguro que te interesan para tu smartphone. ¿Qué tal, Sergio? Buenas noches.
Muy buenas noches, muy bien, aquí estamos de nuevo.
Bueno, pues atento a esta aplicación, a esta app que te proponemos, porque con ella puedes conseguir una habitación de hotel al mejor precio del habitual, ¿no, Sergio?
Exacto, se llama Hotel Tonight y, bueno, tiene varias funciones esta aplicación y sobre todo para todos aquellos que deciden su destino a última hora. Bueno, por ejemplo, no sabes dónde dormir porque has decidido unos minutos antes coger el coche e irte a pasar unos días para desconectar.
Ajá.
Pues no hay problema, con esta aplicación te puede facilitar mucho tu estancia por la noche. Y también, bueno, pues imagínate que tu acompañante es una persona planificadora y organizadora, que tampoco se preocupe porque esta aplicación también...
Vamos a tener sitio
ayudar.
Donde dormir, ¿no?
Exacto,
eso seguro.
Sí, que no se preocupe. Así que, bueno, a veces pues sí que es difícil llegar a enterarse de esas promociones a tiempo y encontrar una habitación a buen precio, pero con esta aplicación pues pasa todo lo contrario, digamos. O sea, encuentras y localizas las ofertas de última hora y consigues descuentos que, bueno, te pueden valer la pena, en verdad, en cualquier momento y lugar.
¿Y dónde encontramos esos hoteles, Sergio?
Pues está, bueno, está ahora mismo en Norteamérica y Europa del Sur, prácticamente. Además, bueno, pues es cómodo y tiene un gran impacto visual a la hora de buscar los hoteles.
Sí.
Pues los usuarios pueden ver muy bien las instalaciones y la infraestructura.
Me imagino que habrá fotografías de los hoteles, etcétera, ¿no? Y un diseño fácil de usar.
Empiezas, bueno, eligiendo el país y la ciudad.
Sí.
Una vez que ya has seleccionado la zona, aparece en la pantalla y en forma de cuadrícula, digamos, pues las imágenes de todos los establecimientos de esa ciudad y del país que has seleccionado.
Sí.
Luego vas al que más te guste, pinchas y, bueno, pues ahí ya te saldrán los precios y el tipo de establecimiento, o sea, desde el más bonito al más sencillo, tú decides.
Bueno, hay varias aplicaciones también que hacen esto y te estamos contando una que se llama Hotel Tonight. ¿Tú qué destacarías de esta? ¿Qué es algo que te haya gustado especialmente, Sergio?
Pues mira, Elena, yo lo que principalmente destaco es de esta aplicación, principalmente porque se ajusta a aquellos que están indecisos, que no saben si a última hora quieren o no, pues esta aplicación les viene muy bien a ellos, porque puedes documentarte sobre toda la estancia, ver fotos de cada rincón del hotel, tanto el cuarto como el hall, como el baño, vamos, o sea, está bastante bien. Te puedes quedar a gusto y contento y tranquilo.
Fenomenal. Bueno, Hotel Tonight es la primera aplicación para tu teléfono móvil que te recomendamos. Recoge hoteles de todo tipo y para todos los bolsillos es gratis, Sergio.
Sí,
fenomenal.
Es gratis.
Hotel
que...
Tonight. Bueno, y con esta te aseguro que vas a recordar muy buenos momentos. Nosotros la hemos probado ya en el programa, nos ha gustado mucho. ¿Preparado para un viaje en el tiempo? Pues atento a esta segunda app.
Esta aplicación es para nostálgicos y, bueno, es un nuevo juego de entretenimiento para todos aquellos que vivieron los cambios de los 80.
Que somos muchos.
Bastantes. Esta aplicación, bueno, pues se llama en concreto Viví en los 80.
Viví en los 80, así hay que buscarla.
A secas. Y tiene un catálogo, pues bueno, de imágenes de la década tanto de los 80 como de los 90. Y, bueno, aparte para acordarte de todos los buenos momentos que en esa época pasamos los españoles.
Sí.
También, bueno, se dedica a la última generación de Boop y Co. Y, bueno, también tiene un trivial que puedes demostrar tus conocimientos sobre aquellos años que viviste.
A ver si tienes buena memoria o no.
Estaría interesante. Y nada, el trivial de pasando desde artistas, música, productos, hasta programas de televisión, vamos. Completito.
Está muy bien, nos ha gustado mucho, pero Sergio me decía, Elena, tienes que decir algo que a mí tampoco me ha terminado de gustar. Bueno, en realidad es el único inconveniente, ¿verdad, Sergio?
Sí, lo que no me convence es que, bueno, está solo para iPhone y verdaderamente es una aplicación muy interesante y solo por tener iPhone, pues bueno, es un inconveniente. Y también que debes pagar 0,89 céntimos para descargarte la aplicación completa.
Ajá.
Pero bueno, que si te entretiene, yo creo que merece la pena.
Vale,
vamos.
Pues vamos a repetir el nombre de esta aplicación que nos ha gustado mucho, nos ha hecho viajar en el tiempo, recordar. Y sí, nos ha puesto a prueba, porque no todos nos acordábamos de todo y hemos hecho aquí una especie de concurso. ¿Cómo se llama, Sergio?
Se llama Viví en los 80. On screen and every...
Y ahora déjame que te haga una pregunta. ¿Cuando pagas algo, prefieres tirar de tarjeta o sueles hacerlo en metálico? Bueno, aunque te guste más la primera opción, sí que es verdad que en vacaciones solemos usar más la segunda. En terrazas, por ejemplo, si pagas un helado en un puesto, en pequeñas compras. ¿Sabías que los españoles gastamos un 30% de nuestros gastos en metálico y que esa forma de pagar suele favorecer el descontrol? Pues atento a esta app que te puede echar una mano con esto.
Eso mismo vengo a contarte. Es una nueva aplicación que se llama Tus Gastos y viene de MyValue. Una forma, pues, es una libreta electrónica que lleva, pues, lleva al día las cuentas del hogar. Uh-huh. También, bueno, pues sirve para conocer tus puntos débiles y, bueno, también conocer cuáles son las mejoras para el ahorro.
Fenomenal.
También, bueno, los smartphones de día de hoy sirven para todo, ¿no? Pues, ¿por qué no para esto también? Ha llegado esta aplicación que se adapta especialmente y bien para todas estas personas que, bueno, se tienen un despiste a la hora de apuntar en tu móvil cualquier gasto en efectivo.
Bueno, ¿y cómo funciona?
Pues bueno, dos sencillas y rápidos pasos. Apuntas tu gasto definitivo y lo seleccionas en la categoría.
Uh-huh. O sea, negocio, por ejemplo, exacto, si vas al cine, de compras de alimentación, si has ido al supermercado,
restaurantes,
etcétera, ¿no?
Etcétera. Y lo bueno que tú seleccionas las categorías, o sea, lo configuras tú conforme
tú
a tus gastos.
Ah,
claro.
Qué bien.
O sea, muy bien. Y luego, bueno, lo que tienes que puedes controlar tus recibos y facturas, como ya venimos diciendo, y bueno, los presupuestos para marcar tus objetivos de ahorro pueden venir muy bien con esta aplicación. Uh-huh. También, bueno, puedes descargarte la aplicación desde Google Play y App Store y crearte tu perfil sin la necesidad de estar registrado a MyValue. Que
eso
viene
es importante,
de...
porque exacto, estamos todos un poco hartos ya de dar más datos y más direcciones de correo, etcétera, etcétera.
Paso, por ejemplo. Pero...
bueno, tú y muchísimos, muchísimos de nosotros.
Y bueno, si no te convence la seguridad, porque estos temas son un poco, pues ya sabes, no te preocupes, porque esta aplicación ha sido diseñada con una seguridad oficial y que en ningún momento pues debe revelar las claves operativas de tu banco ni nada, solamente
ni meter datos sensibles, ¿no? Al fin y al cabo estamos metiendo lo que nosotros vamos gastando día a día, pero no hay que meter ni el número de cuenta, ni tu DNI, ajá, ni nada por el estilo. Por eso no te asustes.
O sea que, bueno, lo bueno de esta aplicación, vamos, que puede cambiar tu relación con el medio financiero, yo creo, y puedes fijar gastos y ahorros.
Efectivamente, y ver dónde está tu punto débil y dónde a lo mejor pues puedes restringir un poco tus gastos al ver que en un mes pues se te ha ido determinado dinero donde no estaba previsto. ¿Cómo se llamaba esta aplicación, Sergio?
Tus Gastos.
Tus Gastos, la tercera app que te proponemos esta madrugada. Bueno, y si quieres aprovechar el verano para aprender otro idioma, atento a esta otra aplicación. ¿Cómo se llama, Sergio?
Se llama Wordbucket.
Wordbucket,
exacto. Uh-huh. Y bueno, hay muchas aplicaciones parecidas a estas para aprender idiomas,
¿sí?
Pero sí te puedo asegurar que existen pocas como esta, yo creo.
Porque... a ver, ¿por qué te ha gustado tanto?
Porque aprendes de forma muy sencilla el idioma y, bueno, es muy dinámico, la verdad. Se basa principalmente en una clase de juegos y conseguir que las palabras no se olviden de una forma muy... no se olviden, vamos, o sea, te ayuda a que las interiorices bien.
Vale.
Aparte, bueno, pues evita el aprendizaje teórico y el dinamismo que tiene estas facilidades.
Porque se trata como, vamos, más de un juego que de una clase, ¿no? O sea, digamos que se trata de aprender sin que te des cuenta que estás estudiando, que de eso se trata.
Exacto.
¿Cómo comienza la aplicación, Sergio?
Pues bueno, tiene varios objetivos.
Sí.
Si su fin es aprender nuevas palabras, pues basta descargar la aplicación y creas tu perfil y luego ya seleccionas el idioma que más te interesa aprender.
Vale.
Hay varias, de alemán, inglés, árabe, bastantes.
Uh-huh.
Luego la aplicación comienza pues con un cubo. Aparece un cubo con 50 palabras.
Sí.
Es decir, las palabras del idioma que has seleccionado.
Uh-huh.
Y a partir de aquí pues ya aparece lo didáctico y lo entretenido, ¿no?
Sí.
Que es la idea por la que sale este cubo, que te ayuda a interiorizarlo. Hay un cubo blanco, que son las primeras palabras, luego hay otro naranja, otro verde y otro rojo.
Ajá.
El blanco, pues bueno, como ya te lo hemos dicho, las primeras. Luego está el cubo naranja, que tras una primera toma de contacto, pues salen las palabras ya que has ido utilizando. y el verde, que son las que ya dominas.
Vale,
y el cubo rojo, en cambio, pues los errores que cometes.
Oye, ¿cómo se pasan esas palabras de un cubo a otro?
Pues mira, a través de pruebas y de juegos. El cubo blanco tiene las 50 y tú ya tienes que escoger la traducción correcta que te sale al lado.
Ah, vale, vale.
Pero no te despistes porque hay tiempo. O sea,
¿ah, sí?
Que, sí, tiene un tiempo limitado, pero bueno. También, bueno, si consigues pasar pues de estas palabras, del cubo blanco al naranja, ya has pasado una fase. Y luego ya te queda la fase de naranja al verde, que es mucho más estricto. Y bueno, esta aplicación, pues la verdad que te lo pone complicado a la hora de pasar al cubo verde, porque lo que realmente quieres es que esta aplicación es que llegues a dominar las palabras.
Claro, efectivamente.
Y el lenguaje.
Bueno, esta aplicación, Sergio, me parece que tiene una parte gratuita, pero luego una parte en la que hay que pagar un poco, ¿no?
Sí, mira, es la versión es gratuita. Lo que vale. Viene con 50 palabras que te da la misma aplicación y luego las otras 25 que las eliges tú. Y el resto ya, pues hay que pagarlas.
Vale, vale.
Eso es un inconveniente, pero bueno. Otro problema que también es que es para Android. Solo tiene a día de hoy el inglés, el Android. Mientras que iPhone, pues tiene una amplia variedad de idiomas.
De idiomas y, sin embargo, efectivamente, si tienes el sistema operativo de Android, pues por ahora solamente tienes el inglés. Bueno, última aplicación que te proponemos hoy se llama Word Bucket, para que aproveches estos días de verano, ¿por qué no?, entre ratito y ratito, y te lo tomes como un juego. Se trata de aprender palabras de otro idioma y, ¿por qué no?, yo creo que seguro que te puede venir bien. Muchísimas gracias, Sergio.
A ti, Elena.
La noche.
Lartaun de Azumendi. COPE. Estar informado.
Lo más antiguo que te has llegado a encontrar en casa de tus padres, hurgando en los cajones, aquello que además te ha hecho especial ilusión encontrar. Bueno, esta madrugada, hace unos minutos te contábamos un caso extremo, el de un niño que en casa de su abuela en Alemania ha encontrado una momia. Aún estamos pendientes de saber si la momia es real o es una reproducción, aunque tenía pinta de que aquello llevaba muchos, muchísimos años en el desván de la abuela. ¿Y a ti? ¿Qué es aquello que te encontraste y que dijiste, pues mira, me alegro haberme encontrado esto, me hace muchísima ilusión? María, desde Pamplona, buenas noches.
Buenas noches, Elena.
¿Tú qué te encontraste un día?
Pues vamos a ver, me encontré una cosa que además me encantó y es de 1950.
Uh-huh.
Estos relojes CIMA, como los que llevaba Audrey Hepburn, que son así redonditos, que hay que darles cuerda,
sí,
con la correa estrechita de piel.
Uh-huh.
Y es que era de mi tía, que bueno, era mi madre, eran seis hermanos, y entonces mi tía era la mayor y mi madre la pequeña.
Sí.
Entonces eran estas tías encantadoras que cuando salíamos del colegio nos llevaba siempre a comprar un pastel. Y entonces, bueno, la verdad es que me hizo muchísima ilusión encontrar el reloj.
Uh-huh.
Porque además, bueno, encontraron una relojería que arreglan cosas antiguas y lo van a poder arreglar.
Ah, mira qué bien.
Y la verdad es que muchísima ilusión porque, claro, es que me evoca todo el rato a mi tía, o sea que mucho cariño.
Ajá. Y sí, me parece, María, que también te encontraste un traje de cuando eras bebé, ¿no?
Sí, 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 efectivamente. Cuando tenía, que te han informado estupendamente, Elena. Pues sí, un vestido que yo no debía de tener más de un año y algún mes.
Sí.
Y de pana rojita. Y entonces, nada, también eso, buscando en Teruel, porque somos de Teruel, y entonces, pues, me lo encontré también, y nada, lo llevé a la tintorería, y yo, mamá, mira. Y la verdad es que sí, porque de repente empiezas a recordar la infancia.
No, claro que sí. Esto es cuando, sí, como cuando a veces encuentras la pulsera del hospital, de cuando naciste, pues te dices, anda, mira, está casi la tinta borrada, pero dices, mamá, me la llevo yo a casa, que me apetece tenerla. María, sí, muchísimas gracias.
A vosotros por el programa, que me acompañáis muchísimo.
Te aseguro que la compañía es mutua. Un abrazo, buenas noches.
Gracias.
950-60-06 es el teléfono gratuito de la noche al que nos puedes llamar para que nos cuentes, pues eso, ¿qué es lo más antiguo que te has llegado a encontrar en casa de tus padres o aquello que te haya hecho especial ilusión encontrar? Y además del teléfono donde esperamos tu llamada, también nos puedes escribir a nuestras redes sociales.
Nos puedes encontrar en Facebook, facebook.com/lanochedecope, en Twitter somos @lanochedecope, nos puedes mandar un mail a lanoche@cope.es y nos puedes llamar, como ha hecho María, al teléfono gratuito 950-60-06. Y a Facebook nos ha escrito, por ejemplo, El Paranecio, que dice que un libro que perdió nada más subirse al metro de Madrid, un tratado ya sin tapas de filosofía, que es algo que le dio mucha alegría volver a recuperar. Luego José nos ha escrito un mail que él dice que volvió a encontrar en el trastero de su casa una colección de tebeos de la época de su padre, que había un montón de números del TVO, del Pulgarcito, de Zipizape, de Carpanta, todos con ese polvillo en las hojas y ese olor a papel antiguo que la verdad es que le encantó volver a descubrirlos y a su padre pues le hizo más ilusión porque pensó que ya no lo recuperaba. Ajá. Pues para comentarnos tienes todas esas vías, nos puedes encontrar en Facebook, en Twitter, llamarnos a nuestro teléfono gratuito 950-60-06 o mandarnos un mail como José a lanoche@cope.es.
Estás escuchando La Noche de Cope, gracias por elegirnos para acompañarte esta madrugada. En un minuto te hablamos de una página que fomenta el trueque de ropa y complementos para los bebés. Pero antes, nos vamos a ir hasta Nepal. Porque en Nepal nos espera Cristina Sánchez. Cristina es una joven española que ha dicho, pues este verano sí, este verano me voy a pasar mis vacaciones de una manera solidaria, pero lo voy a hacer fuera de nuestro país y se ha ido hasta Nepal. Hola, Cristina.
Hola, buenas tardes, buenas noches.
¿Qué hora tenéis allí?
Bueno, aquí son las 6:30 de la mañana.
Bueno, te hemos hecho madrugar un poco. ¿O te levantas más o menos hasta ahora?
Todos los días a las 6, así que no pasa nada.
Ah, bueno. Bueno, creo que es la primera vez que viajas fuera de España en el sentido de dedicar tus vacaciones a un proyecto solidario, ¿verdad?
Sí, es la primera vez.
¿Y en qué consiste? ¿Cuál es tu labor allí? ¿Qué es lo que estáis haciendo?
Bueno, pues esta asociación recoge a niñas que vienen sobre todo de zonas rurales y de familias que no tienen recursos económicos. Uh-huh. Entonces les ofrecen educación, salud, vestimenta, comida, y viven todas juntas en una misma casa. Uh-huh. Entonces lo que hacemos las voluntarias, pues nuestro día a día es levantarnos todos los días, desayunar con ellas, y luego, dependiendo de cada voluntaria, cada una les puede ofrecer una cosa diferente. Uh-huh. Por ejemplo, yo y las voluntarias que estamos ahora, nos centramos en clases de español y a veces clases de gramática de inglés. Y justo acaban de llegar dos chicas que están terminando farmacia y medicina. Entonces ellas, por ejemplo, les pueden ofrecer una parte de higiene, de salud y de centrarse en los distintos problemas de salud que tienen las niñas.
O sea, allí cada uno, digamos, que ofrece lo que uno puede y lo que uno sabe, ¿verdad?
Claro, porque sé que otras voluntarias, hubo quien sabía danza oriental, les daban clase, uh-huh. Otras que eran expertas, entre comillas, en yoga, les ofrecían en eso, pero claro, depende cada uno de lo que pueda ofrecer, porque yo, claro, por ejemplo, danza oriental, no.
Bueno, me imagino, Cristina, que para ti la experiencia estará siendo increíble y muy enriquecedora, ¿verdad?
Sí, la verdad es que tomé la decisión hace un año y no me arrepiento para nada. Estoy muy contenta y llevo un mes aquí y ahora estoy más a gusto que nunca. Y desde luego, cuando llegue el momento de irme, va a ser bastante duro.
¿Y qué es lo que más te llama la atención de la cultura nepalí?
Pues me llama mucho la atención que hay una gran diversidad y mucho respeto, porque aquí conviven tanto personas que practican el hinduismo como el budismo. Incluso sé que hay comunidades musulmanas y cristianas. Y existe un gran respeto mutuo entre todos ellos. Uh-huh. Y una gran diversidad cultural. Hay pues quienes se parecen más quizás a la gente de India, quienes proceden del Tíbet, hay muchos exiliados tibetanos también, hay mucha diversidad, mucha mezcla.
Y yo imagino también, Cristina, que bueno, cada día será una aventura porque aprenderás cosas nuevas, pero que incluso ya el viaje sería toda una experiencia, ¿no? El llegar hasta allí, hasta Nepal.
Eh, Sí, la verdad es que sí, es, todos los días aprendes algo nuevo. De hecho, yo siempre digo, nosotros vivimos en la zona budista y cuanto más tiempo aquí menos paso de aquí, menos entiendo el budismo, porque es un mundo completamente diferente. Y el viaje, sí, la verdad es que largo, pero merece la pena llegar hasta aquí.
¿Eres la única española allí, Cristina, o hay más gente española también?
No, ahora el mes pasado estuvimos dos. Luego la voluntaria ya se ha ido a España y hace una semana han llegado dos chicas más de Granada.
Sí.
Así que ahora mismo estamos tres en la casa. Y justo este fin de semana hemos tenido visita de gente del viaje solidario, porque la asociación todos los años organiza un viaje solidario y visitan la casa de acogida de las niñas. Y con las aportaciones de esa gente también van hacia los niños y a su educación.
Uh-huh. Oye, ¿qué tal os arregláis allí, pues, con la comida, con las cosas así típicas del día a día? ¿Te ha costado, adaptarte un poquito o no?
A ver, siempre cuesta salir de casa porque cada uno en su casa tiene sus costumbres, sus preferencias.
Sí.
Pero la verdad es que aquí muy bien, porque contamos con Aria, se llama, quien se encarga de la comida de las niñas, de la limpieza de la casa, y es como, entre comillas, que tienen aquí, porque aquí están lejos de sus familias.
Uh-huh.
Y ella también es un poquito nuestra madre, porque se preocupa todo el rato por nosotras, se conoce, va conociendo las preferencias de cada una, sabe, por ejemplo, que picante no, por favor, y entonces es muy fácil adaptarse, porque cuidan de nosotras.
Cristina, me parece que, no sé si es hoy mismo tu cumpleaños o estás rondando, ¿no?
Hoy
mismo, muchas felicidades.
Sí.
¿Lo vas a celebrar de alguna manera? ¿Vas a poder charlar con tu familia unos minutos?
Sí, tengo pensado llamarles, porque desde aquí las llamadas son muy caras, pero tienen, como antiguamente aquí, centros que puedes llamar.
Sí.
Y es muy barato, entonces les llamaré, que supongo que querrán hablar conmigo. Y aquí celebrarlo pues con las niñas, que eso, claro, por supuesto les encanta. Todo lo que tenga que ver con celebrar, tartas, eso es de la genial.
Claro que sí. Claro que sí. Oye, ¿tu madre qué te dijo cuando le dijiste, mamá, me voy a Nepal 2 meses, en verano?
Me ayudó. Yo le planteé que yo me quería ir fuera y ella me ayudó a buscar, y entonces desde el principio lo supo y no le cogió de sorpresa, digamos, porque ya sabe cómo soy. Entonces me apoyaron en todo momento.
Uh-huh. Oye, pues Cristina, muchísimas gracias por habernos contado tu experiencia, y yo espero que esto también anime a mucha gente que nos está escuchando a pensar en que hay otra manera de pasar las vacaciones y que es igual de enriquecedora o incluso muchísimo más. Pasa un buen día de tu cumpleaños y un abrazo desde aquí, desde España.
Muchas gracias a vosotros y un abrazo. Chao.
La noche. Lartaun de Azumendi. COPE. Estar informado. La noche. Lartaun de Azumendi. COPE. Estar informado.
A un ingeniero informático y un arquitecto, generalmente a uno le podría dar por pensar que, en fin, van a dar un servicio a la sociedad, qué sé yo, construyendo algo o creando una empresa o creando algo que pueda servir para vivir, para... Y efectivamente, para vivir sí, pero no en el sentido de la edificación, sino para poder vivir mejor. Es el caso del ingeniero informático Joan Marc García y el arquitecto Cristian Puentes, que no han decidido hacer puentes, como dice el apellido del segundo, ni han decidido en época de crisis de la construcción hacer nada al respecto, sino crear recoger una idea norteamericana e implantarla en España, para el beneficio de los que somos padres, al fin y al cabo, porque lo que quieren, lo que están haciendo a través de una web es volver al trueque, y en este caso al trueque de ropa infantil, ropa de niños recién nacidos hasta los 8 años que se puedan intercambiar en lotes. Joan Marc García, el ingeniero informático, es el fundador de Grownies, que se escribe Grownies, es decir, como creciditos, Grownies, del verbo to grow, en inglés, crecer, que es la web que ahora mismo vamos a hablar de ella, de la que vamos a hablar. Es una idea que yo creo es magnífica, lo digo yo que tengo dos hijos, y cualquiera de vosotros que podáis tenerlos también, seguro que os encantáis con la idea. Joan Marc, muy buenas noches.
Hola, muy buenas noches.
Imagino que al menos alguno de los dos seríais padres, ¿no? O Cristian y tú, porque poner en valor esta idea que, como digo, creo que viene ya de antiguo en Estados Unidos, había alguna prueba al respecto, y meterse en ropa de niños, pues algo tienes que ver con la paternidad, ¿o no?
Sí, cofundamos Gronis tres personas,
¿sí?
Aparte de Cristian y yo mismo. El tercer cofundador fue, y de hecho seguirá siendo siempre, José, que es un amigo nuestro.
¿Sí?
Y él sí que era padre, ya tenía a una niña y luego tuvo a un niño, mientras estábamos dándole forma durante todo 2011. Y luego el proyecto lo hemos continuado Cristian y yo, pero él nos dio un poco la base a nivel de tener a alguien padre en el equipo. Y luego, evidentemente, tanto Cristian como yo tenemos sobrinos y vivimos de primera mano con amigos que tienen niños la problemática, ¿no?
El trueque de ropa infantil nace como consecuencia de la crisis económica que llevamos padeciendo ya más o menos 4 o 5 años, o porque pensáis que es una idea que tanto en crisis como fuera de crisis puede tener su sitio.
Sí, esa es una pregunta muy interesante. Nosotros pensamos que tendrá salida independientemente de que termine la crisis. Lo que pasa es que, lógicamente, con la crisis, pues la gente está mucho más receptiva y atenta a formas de ahorrarse o incluso de ganar dinero. Pero la crisis no deja de ser un catalizador para que se adopte este tipo de consumo, que es más responsable, que independientemente del tema económico, el tema medioambiental, y que la gente piense más cómo está consumiendo y el tema del impacto en los recursos, pues es otro eje que junto con el tema económico y el tema de las nuevas tecnologías que están en auge respecto a cada vez comprar más por Internet, las redes sociales, el Facebook y el Twitter, si combinas estas tres patas es donde realmente nos apalancamos. Pero de las tres, la que tiene más peso, efectivamente, es el tema económico.
Explícanos un poco cómo funciona lo del intercambio, lo del trueque de ropa.
Funciona un poco como se ha venido haciendo siempre en el mundo presencial, lo que pasa es que traducido a Internet. ¿Esto qué significa? Bueno, primero te registras de manera gratuita a brownies.com. En ese momento puedes querer ya empezar a recibir ropa de otras familias, pero para ello tienes que haber antes ofrecido, porque es un intercambio. Entonces haces grupitos de entre 6 y 8 prendas que nosotros denominamos lotes y los ofreces virtualmente por la web rellenando un formulario que incluye una fotografía de las prendas y la información de las mismas. Automáticamente cuando tú has ofrecido esa información en la web obtienes lo que llamamos un crédito, ¿vale? Cada lote que ofreces te da un crédito, ofreces 3 lotes, tienes 3 de crédito. En ese momento ya podrías solicitar lotes de otras familias, es decir, recibir el lote. Y es en ese momento en el que tú decides que te traigan un lote que tiene en posesión otra familia, cuando tú pagas, es el único momento en el que pagas. Y pagas 15,95 euros por recibir el lote, porque nosotros incluimos en ese precio el transporte, además, lógicamente, de la ropa, y en esta cifra donde nosotros estamos teniendo nuestro beneficio para poder mejorar y mantener la web en el futuro.
Uh-huh. Independientemente del tipo de ropa, las marcas y el tallaje y demás, el precio es único para cada lote, ¿no?
Efectivamente, siempre son 15,95, indistintamente de si la recogida y la entrega se produce en un punto u otro de España, porque esto es totalmente transparente para el usuario, y de si tiene 6 u 8 prendas, y si es primavera, verano, o otoño, invierno. El motivo es porque nosotros no estamos tarificando por lo que vale la ropa, ya que se trata de un servicio social en el que las personas están ayudando, aprovechando un bien que tienen en casa, que está en perfecto estado y que ya no necesitan, y en lugar de ir a la tienda, desplazarse o hacerlo online, comprar ropa que sería mucho más cara, pues dicen, oye, pues yo te ofrezco esta ropa, haces lo mismo, nos beneficiamos gracias a las nuevas tecnologías de esta posibilidad, y entonces lo simplificamos en un único precio para que no hayan sorpresas al final de, te cobro esto, y al final, pum, esto otro de transporte que no sabías cuánto era, siempre precio único, sin sorpresas, el IVA incluido, todo.
Tenéis ya unos cuantos usuarios, me consta.
Sí, especialmente estos últimos días que estamos teniendo una buena repercusión en medios, hemos hecho un buen estirón, mejor dicho, y ya estamos ya pasando de los 400. Uh-huh. Lanzamos la web en abril, tenemos ya pues unos cuantos intercambios de personas que lo han probado y que han repetido, mayoritariamente, todo hay que decirlo, madres, y que están muy contentas. Entonces nos están completando las encuestas de satisfacción y están diciendo que no han tenido ningún problema ni con el transporte, ni con la ropa, que está muy bien. De hecho, una me decía muy barato y casi mejor que nueva, la última que ha contestado la encuesta, ¿no? Con lo cual, para nosotros eso es lo más importante, ¿no? Que la gente esté contenta, que la gente se anime a repetir. Y al final es una cosa que se crea entre todas y todas, ¿no? Es decir, el producto es la ropa que las familias ofrecen. De ahí que si ofrecen buena ropa y que ellos mismos pues son conscientes de que lo que están ofreciendo está en perfecto estado, pues repercutirá en su propio beneficio haciendo lo mismo todos de manera colectiva. Y ahí está la gracia de este tipo de consumo denominado consumo colaborativo.
Oye, ¿y por qué de 0 a 8 años? ¿Porque había que poner alguna cuota máxima? ¿Alguna cuota máxima?
Había que acotarlo. Realmente el de 0 a 4 es cuando tiene un mayor beneficio en cuanto a que la rotación es mucho mayor de la ropa de los niños, es decir, si queda pequeña enseguida, te dura 3 meses. Luego ya cuando son mayores ya te puede llegar a tardar pues en un año, o sea, tarda muchísimo, tarda más tiempo en darle uso, pero había que acotarlo, ¿no? Entonces dijimos, bueno, vamos a la ropa de niños, y la duda era dónde poner la cuota superior, ¿no? Entonces, bueno, la pusimos en 8, que era el momento, pensamos, en el que ya es otro tipo de problemática que tienes, ¿no? Respecto a comparativamente cuando empieza toda la vida de un niño o de una niña.
Ya. Lo que entiendo es que vosotros, como intermediarios y lógicamente empresarios en este asunto, lo que no hacéis es estocar en ningún momento los paquetes, ¿no? Vosotros mandáis el mensajero a la casa del que, digamos, saca su ropa de casa y la lleváis hasta la casa del destino, ¿no?
Efectivamente, nosotros no tocamos la ropa, no hay almacén, los usuarios guardan la ropa allí donde les sea conveniente hasta que otra familia la solicita y paga por que MRV, nosotros por la empresa de logística, vaya a recogerla y la entregue al usuario que la ha solicitado. Y el control de calidad pues se basa en una serie de mecanismos. El primero es crear una confianza en la comunidad, es decir, nos basamos en los sistemas de Amazon y de eBay, donde hay un sistema de encuestas y de valoraciones, tanto numéricas como cualitativas, textos puro y duro escrito, así como la posibilidad de que tú puedas denunciar un lote mientras lo estás viendo en pantalla porque ves que algo no cuadra, y nosotros mismos podemos llegar a realizar intercambios aleatorios ficticios para ver cuál es la calidad y si no es la correcta, y inhabilitar al usuario previamente, evidentemente, poniéndose en contacto para ver qué ha podido pasar, ¿no?
¿Tenéis idea de qué cantidad de los pedidos que se cursan son consecuencia del impulso y cuál es consecuencia quizás más de la necesidad o de tener algo preparado?
¿A qué te refieres?
No, me refiero, imagínate, yo soy padre de una niña de 4 años y un niño de 1 año, y una noche estoy desvelado porque tengo que hacer un biberón, y entonces entro en Groundlings.com y de repente empiezo a ver lotes de ropa y digo, ay, pues yo también tengo aquí en el armario cosas que voy a retirar. Bueno, pues voy a comprar un par de lotes porque a mis hijos nunca les van a venir de más. O gente realmente que necesita esa ropa pues porque no tiene, digamos, otros medios para poder hacerse con ella.
Yo diría que hay un poco de los dos. Es decir, efectivamente hay gente que quizá no tiene esa opción de poder obtener la ropa sin pagar por ella, de familiares, amigos y demás, y entonces es como si nosotros fuésemos una familia, para entendernos, para esa persona, para poder recoger este sistema de trueque, de intercambio, pero virtualizado. Y, por otro lado, también pensamos que es gente que tampoco lo está haciendo de una manera impulsiva, porque racionaliza más el consumo y dice, a ver, el armario está muy lleno y se va a volver a quedar lleno enseguida, en poco tiempo, de ropa que no necesito. En lugar de repetir otra vez la operación, vamos a pensarlo, ¿no? Y entonces vamos a ir, de alguna forma, reduciendo el consumo, gastando menos, con piezas que vaya realmente a utilizar, y de ahí que tú no puedas entrar a la web y directamente comprar, porque nosotros no vendemos, intercambiamos. Entonces, paso previo, tienes que crear los lotes, y ahí, en ese momento es en el que a ti te está sobrando ropa, ¿no? Y es el momento en el que, en lugar de irla a comprar, pues la podrías intercambiar.
Muy bien, Jean-Marc García es fundador de Groundlings. Groundlings.com es una web donde puedes hacer trueque de ropa infantil de niños, desde niños y niñas, desde 0 hasta 8 años. Y yo te recomiendo que entres porque, como él mismo decía, hay 400 usuarios ya y quién sabe si, bueno, pues eso que tienes en el armario y que tienes ya en desuso, que no sabes si regalar a alguien o no, puede convertirse en un activo cambiándolo por algo que se adecue más a la edad actual de tus hijos. Joan Marc, muchas gracias por pasar por la noche.
Muchas gracias a vosotras. Hasta luego.
La noche.
L'Artaud de Azumendi. COPE. Estar informado.
Porque nada más empezar la siguiente hora arranca la final de nuestro concurso Yo sé quién es. Vamos a leer una carta que contiene las pistas para adivinar el personaje que se esconde detrás. Si no puedes esperar, entra ahora mismo en facebook.com/lanochedecope y vas a ver la carta ya publicada. Si crees que lo sabes, anímate a llamar al teléfono gratuito al 950 60 06, y si lo aciertas te clasificas para la final de agosto. ¿Qué es lo más antiguo que te has llegado a encontrar hurgando en casa de tus padres? Algo que además te haya hecho especial ilusión encontrar. Esta es la pregunta que te estamos haciendo esta madrugada. ¿Mensajes que nos estáis dejando, David?
Pues mira, Juan nos dice, nos escribe un mail a lanoche@cope.es, y él dice que en el trastero de su casa encontró la muñeca Mariquita Pérez que tuvo su abuela en su día. Anda, no sé si conoces la muñeca, la Mariquita Pérez.
De oídas.
Una muñeca de hace, pues eso, bastantes años, que la tenía su abuela y mira, estaba allí escondida. Y luego Jesús también nos ha escrito un mail a lanoche@cope.es. Dice que él encontró sus juguetes de la infancia, que pensó que los había perdido, y ahí tenía pues el chupete, el sonajero, todo, lo tenía todo ahí, todo lo que tenía en la infancia. Tenía los babis de cuando iba a preescolar, en definitiva, vamos, lo guardaba todo. Él pensaba que ya no lo encontraría y su madre no sabía que lo había dejado ahí en el desván, metido en una caja de cartón que estaba. Y como ellos, nos puedes mandar un mail a lanoche@cope.es. También nos puedes encontrar en las redes sociales, en facebook.com/lanochedecope, en Twitter nos encontrarás como @lanochedecope, y nos puedes llamar a nuestro teléfono gratuito al 950 60 06.
Eso es, y así nos cuentas en directo, pues eso, que es lo más antiguo que has llegado a encontrarte hurgando en casa de tus padres o de tus abuelos, y algo también pues que pues sea una reliquia de la familia o algo que te haya hecho especial ilusión encontrar. Actualizamos la información en COPE y justo después nuestro concurso, y llega Molo Cebrián con La cara B de la música.